El heavy metal, el hard rock, el thrash y el rock más duro en BFM con la mirada negra. Todas las semanas una nueva entrega en nuestra web. Escúchala cuando quieras o descárgala en bfmradio.com. BFM, la alternativa.
Sentinelrockclub.com. Sentinel. Centro de actividades musicales. Sala de conciertos. Radio programada para grupos de Vizcaya. Local Hits. Sentinel Televisión. Grabación de videoclips. Organización del Música Soca. Y mucho más.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Comenzamos nuevamente en directo en www.tntradiorock.com y en el 101.9 de la FM Zopimpe Irratia Luchana, también a través de su página web www.zopimpeirratia.com. Y comenzamos pidiendo disculpas porque el sábado pasado no hubo edición del programa. Ya sabéis que algunos todavía no se enteran, pero bueno, lo recordamos. Este programa tiene dos ediciones a la semana, en directo, en esas emisoras que te comento, los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía. El pasado sábado, por un cúmulo de circunstancias, no estuvimos aquí. En primer lugar, que yo me levanté ya con una alergia, es decir, que ya me levanté con mal pie. Una alergia primaveral con esto de que hubo viento sur, bueno, no sé qué es lo que me afectó. Pero la verdad es que estuve toda la jornada y pueden dar fe la gente que me vio por la noche en el concierto de Agónica y de Incurse, pues con moquillo, con lagrimeo, bueno, la verdad que un día ya lamentable de inicio. Y aparte llegamos a la radio y nos encontramos con que teníamos problemas con la emisión y con la grabación a través de nuestros propios medios, así que ya, ¿para qué queremos más? Podía haber sido cabezón y haber luchado contra corriente, haber por lo menos salvado la emisión en Zopimpe Irratia y también la grabación de alguna manera, pero la verdad que estando ya como estaba, no me quedaron fuerzas, así que lo siento mucho. No pudimos estar el pasado sábado, pero ahora sí, ahora estamos aquí con vosotros. No solemos fallar, además, desde que venimos haciendo este programa, son 11 años ya. Poquitas veces hemos faltado a la cita, salvo que haya un compromiso laboral por parte de quien te habla o alguna causa verdaderamente de fuerza mayor. En este caso, ya digo, yo creo que también podemos considerarlo de fuerza mayor porque se fueron acumulando una y otra cosa. Comenzamos con más ganas, si cabe, este programa de miércoles. Edición muy especial para BFM, bfmradio.com. Y programa que también escucharás en nuestras emisoras Tala Radio y FM Senker. Un saludo para todos, nos escuchéis como nos escuchéis. Por supuesto, para los que nos escucháis a través de nuestra página web, lamiradanegra.es, descargándoos el podcast o en el mismo streaming que podéis tener ahí colocado. Así que muchísimas gracias, sea como sea, que te lleves a los oídos el programa. Bueno, muchas cosas en el día de hoy, suelo adelantarlas, pero bueno, hoy vamos a ir directamente al ajo ya, porque ya os digo, hay mucho acumulado, tenemos lo del sábado pasado, evidentemente van surgiendo cosas nuevas, Así que poco a poco vais a ir descubriendo de qué vamos a tratar, que como siempre vamos a pasar por las diferentes salas de conciertos que hemos ido visitando en los últimos días, comenzando por lo que vas a empezar a escuchar ahora mismo. El pasado jueves, día 27 de marzo del año 2014, estábamos viendo a Full Resistance en el Sentinel Rock Club de Erandio, y vamos a recordar uno de los temas de su primer trabajo, Money for Beer, que además también descargaron en ese directo. temas que recuperaron de su primera obra, Money for Bill, hace ya algunos añitos. Son tres trabajos de manera bastante consecutiva la que han editado los de Castellón, una de las bandas de hard rock que yo considero más originales de los últimos años, y que así lo demuestran en cada uno de sus trabajos. Esta vez era la segunda oportunidad que podía verles en directo. Les habíamos visto en el Granito Rock de Madrid este pasado verano, pero claro, evidentemente era una actuación con bastante recorte de tiempo y nunca les habíamos visto con su propia gira y con bastante tiempo para explayarse a gusto, para exponer sus tres trabajos discográficos hasta la fecha. Venían acompañados de Lionheart, banda de versiones muy destacable. De momento todavía un poquito verde la idea, pero es una idea maravillosa por parte de ciertos músicos vizcaínos y auténticas instituciones, como por ejemplo Arbi, un músico que ha estado en Éxodo, en Anarco, en Arbian, ahí le teníamos a la guitarra, a Iñaki Susunaga, dueño en primer lugar del Sentinel Rock Club, casi nada, con lo que está haciendo ese garito ahora mismo en la actualidad, y también miembro de diferentes bandas a lo largo de muchos años en la escena vizcaína, Edu en la batería, quien fuera batería original de Valdemar, si no me equivoco también pasó por Anarco, aunque esto lo estoy diciendo así de memoria, creo que también pasó por Anarco, y podríamos decir que esa sería la parte veterana de esta formación, que cuenta con más músicos. Cuenta con Adrián de Torquis Umbelcha como cantante, con un colega llamado Joseba, que también se subió a cantar el Ace of Space de Motorhead, lo estoy diciendo de memoria, no me acuerdo exactamente cuántas canciones. El Kill by Death de Motorhead, que lo estoy diciendo de memoria, decía yo que no me sonaba de Ace of Space, el Kill by Death de Motorhead, y también uno de los temas de Accept, el Balls to the Wall, eso los cantó Joseba, el resto lo hizo Adrián en una tesitura vocal evidentemente bastante diferente, el Electric Eye de Judas Priest. Sigo diciéndolo todo de memoria, pero bueno, es lo que tiene hacer las crónicas aquí de viva voz. También Highway Star de Deep Purple, Walking by Myself de Gary Moore, y me falta alguna pieza por ahí, pero bueno, más o menos es lo que desgranaron. Clásicos, una banda de versiones, clásicos de los 80 fundamentalmente, lo que ellos vienen a descargar. Y aparte también teníamos a Íñigo, guitarrista de Ready Aim Fire, el cual se sumó en los últimos temas como una nueva guitarra, un nuevo hacha en la formación, pasando en ese momento el grupo a ser quinteto. Todavía digo una historia un poquito verde, pero me gustó lo que expusieron, porque creo que nos van a hacer pasar grandes noches con el rock clásico en el futuro, y además es un buen proyecto para los propios músicos, para desinhibirse, para pasarlo bien y para que la propia gente pueda vivir veladas apasionantes del rock de siempre, en manos de gente que sabe lo que es tocar un instrumento, sabe lo que tiene entre manos, tiene la pasión de esta nuestra música, y seguro que cuando lo tengan todo más rodado, con actuaciones más largas, tan solo fueron 6 temas los que nos interpretaron en esta ocasión, pues con actuaciones más largas, seguro que vamos a vivir veladas inolvidables. Por cierto, de Guayantí también tocaron Forever, que ahora me ha venido el flash a la cabeza, con lo que me gusta Guayantí. Además fue la mejor, por cierto, la que me pareció mejor interpretación de todas sus canciones en esa noche, antes de Full Resistance. Posteriormente Full Resistance hicieron un repaso a sus trabajos, a los tres, fundamentalmente a Corre Ahora Que Puedes, su segundo disco, el último Dos Minutos Más, fueron un poco los que coparon la primera gran parte de la actuación, una actuación bastante extensa, por cierto, y luego de cara ya, pues poco antes de lo que fueron los Bises, se marcaron un par de temitas de este Money for Beer. A mí me gustó mucho cómo le quedó el Money for Beer. Lo único que se le puede achacar a la formación es que son muy originales. Es una banda con un trabajo guitarrero fantástico, muchísima vitalidad, también lo que desprenden sus canciones. La pega que le pondría es que ganen un poquito más de tablas, más soltura en el escenario, sobre todo por parte del vocalista, pues un poquito más de conectar con el público. A pesar de ello, con sus propias canciones ya conectan, porque de hecho casi no les dejamos marcharse de ahí. Hasta tres Bises se tuvieron que marcar, versiones de Metallica, versiones de AC/DC al final, versión de Julieta Rose, de Metallica al full, una versión de Rage Against the Machine que no podíamos esperar también al final, pero que les quedó de maravilla, estilos totalmente contrapuestos. El de Rage Against the Machine, un estilo que sigue siendo súper moderno, contemporáneo, y Full Resistance, un hard rock en principio más clásico, aunque muy original, y sin embargo supieron adaptar perfectamente esa versión de Rage Against the Machine también para terminar ya definitivamente, y ahí les dejamos marcharse, que al día siguiente tocaban en Durango. Así que gracias por esa visita a Full Resistance, día 27 de marzo. Ojalá que haya muchísimas más, que el grupo pueda continuar en esa lucha haciéndose kilómetros. Evidentemente siempre esto conlleva mucho esfuerzo para las bandas. Es de agradecer que se recorran esa kilometrada que hay entre Castellón y Vizcaya para presentarnos su música y para hacernos disfrutar al fin y al cabo con su arte, con lo que ellos nos proponen. Y siguiendo de conciertos, vamos a ir directamente a hablaros también de lo que al día siguiente vivíamos en un ambiente muy diferente, en esta ocasión en una sala con muchísimo mayor aforo, en la Sala Santana 27, nueva visita de Europe, que se hicieron acompañar por una banda vizcaína como Space Octopus, la banda de Dan Hoyos, que comenzó además con muy buen pie la descarga antes de que los suecos salieran al escenario. Así que homenaje para Dan Hoyos, para Space Octopus y para toda su banda, para Space Octopus, por ese concierto. Y un tema que a mí me gustó mucho dentro de ese repertorio, antes de que os hable directamente de lo que fueron los conciertos, este que se incluye en su segundo trabajo discográfico, Dormir con el Diablo, la muerte, de lo que más me gustó del repertorio de Space Octopus. Merecido que sonara Space Octopus en esta crónica de Europe más Space Octopus, que fueron los que finalmente les acompañaron en ese cartel en la presentación de los suecos en la Sala Santana 27 de Bilbao. Un concierto que, bueno, ya habréis leído muchos la crónica que hemos hecho para nuestra web y también para la web de BFM, donde yo pensé que me iban a caer palos, sin embargo me he dado cuenta de que no fue así. ¿Y por qué? Pues porque cuando salíamos del concierto hablaba con 4 o 5 personas y todo el mundo decía que había sido apoteósico la visita de Europe de nuevo, increíble. Y yo, que era la cuarta vez que les veía, dije yo, pues hombre, pues a mí en esta ocasión sin disgustarme para nada el concierto y viendo a una buena banda, me dejó un poco más frío. ¿Qué queréis que os diga? ¿Motivos? Pues uno a veces intenta buscarlos. En primer lugar, yo creo que el más notorio es que Joey Tempest de voz no estuvo a la altura de otras ocasiones. Yo creo que estuvo un poquito por debajo. Hombre, evidentemente ya no llegaba a los tonos de los años 80. Es algo que yo creo que todos habíamos comprobado desde su regreso con Star from the Dark. A partir de ahí hay un antes y un después en la carrera de la banda y ellos tiran por otro derrotero, y también la voz de Joey Tempest se amolda a otros registros que no son exactamente idénticos a lo que hacía en los años 80. Eso también yo creo que viene un poco dado por la edad. Evidentemente no llega a unos tonos tan altos, pero sin embargo se desenvolvía a las mil maravillas. En esta ocasión yo le vi en algunos temas flojear, no llegar, y sobre todo en los clásicos, claro, cuando por ejemplo llegó el momento de Carrie, yo creo que todos podríamos haberlo notado, y igual que en el propio de Final Countdown, la gente le sobrepasaba, pero no evidentemente en volumen, es un tema que la gente canta mucho, sino en el alargamiento del trabajo vocal. Joey Tempest se quedaba muchísimo más corto, yo creo que fue una cosa flagrante. Luego, por otra parte, también el repertorio en esta ocasión no conectó. Yo soy muy partidario de los nuevos trabajos de Europe, algunos me gustan más que otros, también es verdad, algunos temas nuevos, no sé si en esta ocasión dieron con la tecla exacta, alternando normalmente pues un tema nuevo con un tema clásico, un par de temas nuevos, un par de temas clásicos, y no acabó, yo creo, de llegar la conexión, algo que en otras ocasiones sí había ocurrido, a pesar de que el público, la verdad que con Europe es un público muy variopinto, la verdad que no le va a gustar lo mismo, por poneros un ejemplo, a una pareja de 50 años que se acuerdan de sus tiempos mozos, de cuando les habían seguido a la banda en los años 80, por ejemplo, pues evidentemente van a tener unos gustos diferentes que un seguidor que se haya acercado a la nueva etapa del grupo. Puede haber muy diferentes tipos de público, pero sin embargo en otras ocasiones yo creo que habían conseguido contentar a todos. Yo no sé en esta ocasión si realmente lo llegaron a conseguir. Por otra parte también, del Wings of Tomorrow se había hablado que en Suecia habían interpretado el disco entero debido a que se cumplía su aniversario desde que se editó en el año 1984, por lo tanto son 30 años desde aquella edición, y la banda quiso dedicarle un homenaje, pero al parecer eso es algo exclusivo para Suecia, y fíjate tú qué bien hubiera estado que lo hubieran hecho aquí, porque qué casualidad que los mejores temas fueron precisamente de Wings of Tomorrow, bajo mi punto de vista, en esa noche. Luego, por otra parte, hay una anécdota que es algo más que una anécdota. Joey Tempest estuvo a punto de echar abajo el concierto por mala suerte en Superstitious, cuando estaban era el tercer tema del repertorio. Hasta ahí la cosa había ido bien, con Firebox, por ejemplo, de su último trabajo del 2012, de su último trabajo de estudio, porque recordemos que tienen un directo grabado en Suecia, que tampoco se basaron precisamente en ese repertorio para este concierto, sino que hicieron un repertorio pues ciertamente distinto en muchos de los temas. Pues en Superstitious Joey Tempest estuvo a punto de caerse al foso de fotógrafos, le faltó muy poquito, se quedó sentado en uno de los monitores, se cogió un cabreo tremendo, le pegó una patada al monitor que por poco estuvo por echarlo encima de la cabeza de nuestra fotógrafa Mari José, que andaba por allí y que tiene la secuencia, lo que pasa que lo guardamos en privado, pero tiene la secuencia de las fotos, de verdad, si alguna vez alguno de los que conocemos os la podemos enseñar, por curiosidad lo haremos, pero no vamos a publicar evidentemente esas fotos en las que vemos a Joey Tempest en flashes, porque se tiran 2, 3, 4, 5 fotos en las que se ve perfectamente cómo el vocalista resbala y se va cayendo en cada una de las imágenes sobre el monitor. Bueno, absolutamente impagables esas fotos, ya digo, por eso nos las guardamos para nosotros, vamos a recordarnos de Joey Tempest en pie, que por otra parte, si en el aspecto vocal no llega demasiado, en el aspecto físico sí que estuvo muy bien y provocó las delicias de sus seguidores cada vez que levantaba el micrófono, al más puro estilo David Coverdale, del cual ha mamado muchísimo, pues provocó las delicias de todo el personal. Físicamente, ya digo, en buena forma, no tanto, sin embargo, físicamente, John Norum estuvo muy paradito en esta ocasión, me llamó mucho la atención, la verdad. Tocó muy bien, tocó con feeling, pero bastante parado, no sé exactamente, no creo que esté en el mismo estado que está Joey Tempest. John Leven, por otra parte, bueno, parece que arrancarle una sonrisa, parece que hay que pagarle o algo, porque la verdad que le cuesta al hombre sacar una sonrisa para esas primeras filas, a pesar de que estuvieron condescendientes con algunos niños que estaban en las primeras filas y tal, regalando púas, pero la imagen es de quitando a Joey Tempest de una banda bastante parada y bastante seria a la hora de tocar. No sé muy bien el porqué. Supongo que también las giras, los conciertos van pasando factura. Por eso digo que en esta ocasión no hubo, ni mucho menos, la misma conexión con el personal que en anteriores ocasiones en las que la habíamos visto. Ni siquiera que la última vez que les vimos en Donosti con un malísimo sonido teloneando a Whitesnake. Incluso aquella vez, a pesar de ese sonido, me gustó muchísimo más la actuación de Europe que la de esta ocasión, este pasado día 28 de marzo de 2014 en la Sala Santana 27. Una opinión, por supuesto, una opinión que puede ser acertada, equivocada, pero en cualquier caso la mía y la que os cuento aquí en el programa y en las crónicas que hacemos para los medios, para los que nos las curramos, tanto para nuestra web como para BFM, donde las habéis podido leer en esta ocasión. Y bueno, tratándose de Europe, a pesar de que ya digo no fuera lo más destacado, yo me quedo con Space Octopus. Space Octopus lo hicieron de maravilla, un tiempo reducido, como suele ocurrir con los teloneros, mucho virtuosismo. Alguna gente decía, es que con tanto virtuosismo no transmite. Bueno, pues a mí me transmite muchísimo. El estilo de Space Octopus es súper peculiar. Lo que choca al principio, lo que cuesta que entre, por ejemplo, en castellano, esa fusión que tiene también base latina, jazz, tiene un poquito de todo, bebe de diferentes fuentes, y lo increíble es la creatividad que hay, y que también el propio Danoyo sea capaz de tocar y cantar esas canciones que son de un Guitar Hero que intenta hacer algo distinto. Por eso al final le voy a dar la razón. A mí me chocaba mucho, me sigue chocando de hecho, este estilo de música cantado en castellano. Lo hemos pinchado antes, cada uno que saque su conclusión, pero es que precisamente yo creo que la intención es salirse de cualquier cosa, salirse de estilos preconcebidos y hacer algo que lleve una propia marca, y lo va consiguiendo el guitarrista, así que enhorabuena también para él. Pero bueno, vamos a despedir esta pequeña crónica con Europe. El mejor momento de la noche, me voy a quedar con este Wasted Time de ese disco Wings of Tomorrow. Ya digo, los mejores momentos los marcaron temas como este, de lo más clásico de Europe. Y ya me contaréis dónde quedan, escuchad, esos registros de Joy Tempest.
Yeah.
Clasicazo al canto del Gai, siempre van cayendo los clásicos aquí. Y del Gai, perdón, el Gai es lo que viene ahora, ya me he anticipado, vaya, de Europe. Clasicazo al canto de Europe y ahora vamos con una banda que nos presenta algo nuevo. Ed Gai, que están de nuevo de actualidad porque tienen nuevo disco en este 2014, del cual ya nos presentan algunos temas. La verdad que no sé si se ha editado el disco al completo o no. Nosotros tenemos este tema que nos han hecho llegar de adelanto, Sabre and Torch, un tema súper directo, súper potente y que muestra a unos Ed Gai en muy buena forma y en disposición, yo creo, de ofrecer un buen trabajo. A ver si se confirma cuando lo podamos escuchar al completo. De momento, un aperitivo que te desgranamos en La Mirada Negra, lo nuevo de la banda de Tobias Sammet, Ed Gai. estaba lo nuevo de Sky, auténtico cañonazo, tema muy directo el que hemos presentado de su nuevo trabajo. Y continuando con novedades, en febrero de este año, hace más o menos, bueno, poco más de un mes, se editaba el nuevo disco de los australianos Vanishing Point, de esta banda metalera, melódica. Y vamos a ir con Circle of Fire, este tema en el cual colabora Tony Caco de Sonata Ártica, perteneciente a su disco, que ahora mismo os voy a decir el título, Distant is the Sun, lo nuevo de Vanishing Point. Trabajo de calidad de Vanishing Point. Sigues escuchando La Mirada Negra. Ya sabes que siempre que estamos en directo, miércoles por la tarde o sábados por la mañana, Tienes nuestro Facebook abierto si quieres contactar con nosotros, facebook.com/lamiradanegra. Otras formas de contacto, lamiradanegra@hotmail.com o el teléfono 94 485 1652. Y esto que comienza de esta manera tan de película es uno de los temas incluidos dentro del nuevo trabajo de Gamma Ray, Empire of the Undead. Lo estaban presentando en directo, recordad, junto a Rhapsody of Fire, este próximo sábado, día 5 de abril, en la sala Totem de Villava. Este tema se llama Demon Seed. Yo pensaba que podía ser debido a esa película llamada Engendro Mecánico, que en inglés lleva ese título, Demon Seed, y por este inicio que tiene, pero no es así. No sé si tendrá algo que ver por el título, Demon Seed, La Semilla del Diablo, de Polanski. Si tendrá que ver algo que ver con la película de Polanski del año 68. Pero bueno, independientemente de ello, es un buenísimo tema que se incluye dentro de este nuevo trabajo de la banda germana liderada por Kai Hansen. En estos días, en directo por nuestra zona, aquí disfrutamos de su recién editado trabajo.
Oh, where do
tuvo Gamma Ray la desgracia de que después de estar fuera de Alemania a finales de 2013 se encontraron con la noticia de que su estudio había ardido en un incendio, lo cual es un auténtico bajón, evidentemente, como podéis comprobar. Kai Hansen en ese momento dijo: nadie nos puede parar. Y aquí están, pues, nuevo trabajo discográfico, 11º en la carrera de Gamma Ray, casi nada ya, más lo que podemos sumarle a Kai Hansen a sus espaldas con Helloween, más Unisonic recientemente. Está trabajando ya, de hecho, para que el próximo año la banda con la que esté funcionando sea con Unisonic, de nuevo, al menos por las noticias que yo tengo. Y aparte, las innumerables cantidades de colaboraciones que ha tenido con diferentes grupos, convirtiendo en oro prácticamente todo lo que ha tocado y marcando toda la escena europea de un tiempo a esta parte. La verdad, una figura en el mundo del heavy metal influyente como pocos, y estará visitándonos junto a Rhapsody of Fire con su banda, con Gamma Ray, este próximo sábado, día 5 de abril, en la sala Totem. No voy a poneros Rhapsody of Fire, pero lo que sí os voy a poner ahora mismo es el nuevo trabajo de Angra en directo, celebrando el 20 aniversario de su disco que les dio, podemos decir, la fama, Angels Cry. Y diréis, ¿y qué tiene que ver esto con Rhapsody of Fire? Pues que a día de hoy, sorpresivamente, y desde el año 2013, comparten vocalista. Fabio Lione es el actual vocalista de Angra y sigue siendo vocalista de Rhapsody of Fire. Veremos a ver cómo termina esto, y no es por ser agorero, a ver si puede compaginar las dos bandas, pero oficialmente, y bajo la información que acabamos de recabar también y que acabo de constatar, porque a veces esto se mueve tanto que te puede llevar a error, va a estar en las dos bandas. Aquí está precisamente en este directo Fabio Lione, y en un disco que contó con otras colaboraciones como las de Tarja Turunen o como las de Uni John Roth. Vamos a extraeros un tema del mismo, el título es Angels Cry 20 Anniversary Tour, y vamos a extraer eso, este Waiting Silence. Ellos son Angra en el directo. Era Angra en directo con Fabio Leone como nuevo vocalista. Los brasileños estaban presentando este trabajo en vivo. Te recuerdo el título, Angels Cry 20 Anniversary Tour. Y con ellos cambiamos un poquito la tónica, aprovechando que ellos ya son una banda de por sí, con cierto deje también a veces un poquito progresivo. Vamos a pasar de lleno al rock progresivo que nos llega desde Barcelona a cargo de una banda de reciente formación. En el año 2010 cogió vida Ilvicia o Ilucia, no sé cómo se pronuncia exactamente, ya que hay una V ahí en medio, Ilucia sería como más lógico, pero también puede ser Ilvicia, no lo sé. Bueno, más o menos, ya os digo, en lugar de una U ponen una V, no sé si porque queda más chulo o por qué, pero si buscas Ilucia seguro que te aparece algo por ahí por internet. Nos presentan este álbum de debut, In the Nature of Reasons, que el caso es que se denominen como se denominen y se pronuncie como se pronuncie, nos ha dejado gratamente impresionados. Y os dejamos con estos catalanes. Están y Lucia recordando mucho al rock de los 70, al rock progresivo de los 70, con este trabajo In the Nature of Reason. Insisto, yo digo y Lucia, pero que vamos, que la U es una V, así que no sé si exactamente quieren que se pronuncie así. Si me equivoco, les pido disculpas. Lo que sí que les digo, y si de esta manera lo puedo suplir, es que nos ha encantado la obra que hemos recibido, este rock progresivo lleno de imaginación que ellos nos presentan. Y continuamos con los que son protagonistas centrales del programa de hoy. Porque no nos hemos olvidado, teníamos pendiente la entrevista con Blaze Out. Visitaron Baracaldo hace unos 10 días, teníamos esta entrevista registrada con ellos y vamos a sacarla, y vamos a sacarla, como no, con la música de su propia obra discográfica, la primera de una banda joven que va a decir mucho en nuestra música. Ya lo veréis, ya lo está diciendo, va a decir todavía muchísimo más. Vamos con uno de los temas que se incluyen en Headshot, que ese es el título de este trabajo. Este Red Silence es el que te traemos. Y aquí tenemos la colaboración, por ejemplo, del productor del disco, de Edgar Beltry, ex de The Ice, qué gran banda de ahí. Pues fijaros el sonido que le ha sacado a esta joven banda, Blaze Out. Ahora os dejamos con sus palabras. Primero, disfruta de uno de sus temas. On the side, peanuts, mistress, grows a mass bomb side to side.
Soul out the pues hoy vamos a presentar en La Mirada Negra este primer trabajo discográfico de esta banda catalana llamada Blaze Out, que nos ha sorprendido muchísimo. Un estilo bastante personal, original, que lo mismo te recuerda a los clásicos del thrash metal, pasando por el heavy metal, pasando también por algunas esencias hard rockeras y llegando a alguna pincelada bastante moderna. O sea, una confluencia de estilos que nos ha llamado mucho la atención. Nos llama la atención también la juventud de la banda, la frescura que desprende este trabajo, que es fundamentalmente lo que dice su propio título, ¿no? Todo un disparo en la cabeza, headshot. Y tenemos aquí con nosotros a la banda al completo, así que, pues, en primer lugar, enhorabuena por este disco, porque yo creo que merece la pena, ¿no? Que os lo merecéis, y que supongo que en primer lugar será como para estar satisfecho, ¿no? El hecho de haber hecho este trabajo.
Estamos muy contentos, la verdad, de poder haber hecho este disco y que fuese el primero, ¿no? Y todo ha sido gracias a eso, al curro de los cuatro y a muchísimas ganas, y no dejar de nada, o sea, ningún estilo de los que nos gustaban aparte. Todo lo que queríamos meter, todo dentro, y es lo que ha salido. Este es el zombie mutante que ha salido, pues es eso.
Hablándonos un poco de la historia de la banda, os formasteis en el año 2009, sois una banda jovencísima, tenéis tan solo un EP anterior. Resumidme un poquito cómo os formáis y cómo llegáis a la actualidad en estos años.
Sí, digamos que la banda se forma en el 2009 con un nombre llamado Busting Out, que era residuo de un antiguo grupo de rock and roll. Entonces yo llegué a la banda, empezamos a hacer un poco versiones de temas que nos molaban, Metallica, CDC, Judas Priest. Empezamos a componer y poco a poco fuimos metiéndonos en concursos de grupos. Ganamos un concurso con el cual conocimos a nuestros productores Mario y Edgar, y gracias a ese concurso pudimos grabar nuestro primer EP, Shining Blood. A partir de aquí dimos el máximo bombo que pudimos a nuestro EP, le metimos mucha caña a nivel de conciertos, sobre todo tocamos por Barcelona, Cataluña, y nada, empezar a invertir para lo que era nuestro proyecto más importante, que era Headshot, que era nuestro disco de 12 temas.
¿Qué repercusión tuvo el EP o cómo valoráis esa repercusión? ¿Os sirvió para abriros alguna puerta?
La repercusión fue buena, la verdad. Dentro de Cataluña, Barcelona, se movió. Yo creo que supimos moverlo bien y, bueno, vimos que la gente esperaba que sacáramos algo más, más madurez, y ya intentamos sacar el disco, pero fue bien.
Yo creo que lo podíamos haber movido un poco más, pero es que somos un poco baguetes, pero ahora nos estamos poniendo las pilas y estamos moviendo un poco el culo, que es lo que toca.
Algunos más que otros, ¿eh? Sí. Baguetes aquí no somos todos.
No hay manager ni nadie que os eche una mano.
Sí, sí, ahora sí. De hecho, gracias a Pau de Broadfire Dead, ¿no? Que bueno, que nos acogió a su familia, a su gran familia, y nada, que fue entrar con él y la cosa fue, pero a lo mejor en tema de promoción nos ha ayudado muchísimo a darnos a conocer a muchísima más gente, y a nivel de prensa, de contactos para reviews con vosotros, por ejemplo, todo esto, Pau ha sido todo el malhechor, ¿no? Que ha conectado la banda con vosotros.
Y me habéis comentado, ¿no?, que la intención era meter un poco en la coctelera todos los estilos que a vosotros os gustan, ¿no? Pero ¿es algo también que se busca, o es algo que más bien podéis juntaros igual en el local, empezar a hacer un poquito migas, ¿no? Empezar a ver qué es lo que sale y que podemos decir que al final ha salido este estilo. ¿Es más natural o es más buscado? Lo digo porque a mí me suena como una frescura absoluta.
Yo creo que es la gracia precisamente de este grupo, que surgió totalmente natural. Yo vengo de una base mucho más jarroquera, digamos, y más heavy clásico, y nos encontramos, yo que sé, Carlos le molaba mucho más todo el tema Lamb of God, Gerard le molaba también más, es metálica, mucha base. Entonces, no sé, ha llegado, por ejemplo, Rafa al grupo, que le mola mucho más el metal más extremo, más por Parkway Drive, todo ese estilo, más metalcore. Entonces, no sé, es lo que surge a la hora de que cuatro personas con ganas de crear cosas se junten y aporte su granito de arena. Estamos muy contentos.
Y conseguís unir estilos que en principio muchas veces parece que no se pueden tocar, ¿no? El thrash metal con el hard rock, por ejemplo, se puede notar una onda, ¿no?, de AC/DC, ¿no? Ese rock incluso más clásico, pero incluso yo diría que la onda angelina, más macarra, más gamberra, también se deja notar, incluso, ¿no? Estilos muchas veces que parecen totalmente contrapuestos. Por lo tanto, digo que tiene su dificultad, ¿no?, conseguir casar todo eso.
Bueno, eso es una mezcla de estilos, ¿no? Pero es lo mismo. Lo que nos gustaba sobre todo era la agilidad que tiene este hombre para hacer los solos, Víctor. Por ejemplo, el Carlas, el nivel que tiene de base súper pesado, pues también nos gusta muchísimo. Y a mí, por ejemplo, me gusta un poco quizá más el thrash, más el metal un poco más moderno también. Y pues Rafa también pues le aportaba esto, ¿no? La parte esta más progresiva, un toque que tenía que sería detallado. detalle que nos hiciese diferenciar un poquito. Y siempre pensamos que queríamos hacer, nos molaba muchísimo el hard rock, nos molaba muchísimo el metal, y veíamos que había un espacio ahí entre medio, y por qué no podemos tocar una cosa que esté en camino, ¿no?
De las aguas, en definitiva, que beba, sí, en definitiva de lo que nos mola, coño, de riffs de hard rock, pero que le podemos meter caña, podemos meter un breakdown, podemos meter ritmos thrashers, doble bombo, un poco de todo, lo que nos mola.
Y de lo clásico y de lo moderno también, ¿eh? Porque hay alguna, me recordáis a Trivium, a Avenged Sevenfold también. Es curioso, ¿no?, que podáis recordar algo tan clásico como AC/DC y luego también esa onda más moderna, que evidentemente por la edad que tenéis vosotros podría ser como más lógico, ¿no?, que hayáis tenido ya más influencia de esas bandas. ¿Diríais que habéis escuchado igualmente a Avenged Sevenfold, por ejemplo, Trivium, que AC/DC?
En mi caso no, pero claro, es que AC/DC por la vena, ¿no? Pero no sé, de hecho es la gracia, que cada uno tiene sus influencias más claras, digamos. Pero sí, Trivium, evidentemente, Trivium, Lamb of God, Killswitch Engage son grandes influencias actuales que los mamamos a saco.
Luego hay que ponerlo todo en común y que el disco suena como suena, que habéis contado además con, a ver si lo tengo por aquí, Edgar Berti, lo diría bien, de The Ice, un grupazo, por cierto, que creo que se disolvió, si no me equivoco, pero nos dejó un gran recuerdo, pasaron por nuestra emisora, les vimos en directo en Bilbao, un auténtico grupazo, lo tenéis ahí en casa, yo supongo que podíais incluso conocerle, ¿era la mejor opción para plasmar este sonido que tenemos aquí en el disco?
Bueno, Edgar es el productor de nuestro disco y ya lo conocíamos de la producción de nuestro EP, y a partir de ahí nos hicimos amigos, él nos consiguió también el local donde estamos ensayando, pues se pasó más de una relación de trabajo para él que una relación de amistad.
Yo creo que es casi de padre ya, o sea, es el papá de la banda.
Y con The Ice es eso, sí, bueno, nos molaban mucho, íbamos a todos los conciertos y era como una pequeña familia, sí, entre todos.
Y entendió perfectamente lo que queríais, porque por ejemplo una cosa que me gusta de vuestro disco también es que The Ice para mí sonaba como muy pulcro, ¿no? Es una banda que te suenan las guitarras súper secas. Aquí hay una esencia un poquito más sucia, diría yo, en las guitarras, ¿no? Tal vez igual manteniendo precisamente esa esencia del rock and roll más añejo, pero claro, se plasma muy bien, ¿no?, ambas cosas. Primero la dureza de las guitarras, por ejemplo, pero también esa pequeña suciedad.
El trabajo que hicieron a nivel tanto de producción como de mezcla Edgar y Mario, claro, meter un grupo que tiene estilos de hard rock al metal un poquito más moderno y tal, es complicado que todo suene compacto como para que esté en un mismo disco, ¿no? Buscar un color, ellos nos ayudaron a encontrar un color más de la banda, que teníamos algo pensado, pero que ellos acaban de meter la línea, ¿no? Y Mario nos interesaba muchísimo para mezclar este disco por un estilo en que él está cada semana trabajando con estilos diferentes, desde mestizaje a metal, a rock and roll, a lo que sea. Entonces, eso también nos daba un concepto a que él puede aportar cosas que a ver, hacer un disco de metal, casi todos, no casi todos, pero es que hay muchos discos que suenan igual, lo suenan, mira, es que esto suena metal y suena así. Y queríamos que hubiese algún toque diferente, y Mario pues nos ha dado este toque en la mezcla, que sonase, a otra cosa, que trajese aspectos del mestizaje, aspectos de otros sitios.
Sí, yo siempre pongo mucho énfasis en el productor, y también es verdad que la masterización tiene un punto bastante importante, ¿no? Vosotros sabréis, además más de Mario Patiño, ¿no?, que también tiene su toque, ¿no?
Exacto. Y Russell, el máster, lo que decías, y Russell ha hecho un trabajo excelente. Es difícil también masterizar un disco que tiene subidas y bajadas tan diferentes, ¿no? Exacto. Y Yves lo entendió también a la perfección. Yo creo que la clave fue un tema de concepto, que lo pillaron perfecto lo que queríamos hacer.
Bueno, podéis recordar a muchas bandas, y también pues es posible que hayáis encontrado vuestro propio sonido. No sé si es pronto para decirlo, o hay que esperar una segunda obra que ratifique lo que tenemos aquí, o vosotros atreveríais a decir que una banda como vosotros podéis decir que tenéis un estilo, ¿no? Un estilo que a partir de ahora vamos a considerar que es el estilo de Blaze Out.
Se tiene que madurar. Se tiene que madurar, obviamente, pero bueno, nuestra idea era esta, ¿no? Meternos por ahí. Ahora falta acabar de decir que suene una canción y digan, hostia, esto es Blaze Out. Pues aún falta, obviamente, quizá un disco o dos, o los que hagan falta, ¿no? Pero para trabajar, y seguro que sale.
También porque el segundo disco revalorice lo que hay en el primero, que muchas veces pasa, ¿no? Que un primer disco dices, bueno, todavía están un poquito verdes, yo atisbo mucha frescura en vosotros, claro, yo el reto que entiendo que vais a tener para el segundo disco es ver si esto que habéis hecho aquí, que ha podido salir de una manera bastante natural, va a tener esa continuidad, que digamos os asiente, o por lo que sea el grupo igual empieza a tirar por otros lares, ¿no?
De momento estamos empezando a componer los primeros temas ya del segundo disco, y estamos alucinando porque los riffs que están saliendo sí que son un poquito más maduros de lo que teníamos hasta ahora en Headshot, pero sí que mantenemos esta esencia, ¿no? Y la verdad es que estamos muy contentos, creo que de momento están saliendo bastante temazos, y se trata de eso, de trabajar y trabajar.
La influencia pop también puede empezar a aparecer, ¿eh?
Bueno, eso, eso y el reggaetón un poquito también.
Fijaos que yo, por estética también e incluso por la esencia que transmitís, yo creo que sois una banda que va a gustar, no sé, ahora me decís que igual no es así, ¿no? Pero que puede gustar más a los seguidores del thrash metal que a cualquier otro seguidor, ¿eh? O sea, yo no es que os quiera encajonar en ese estilo, porque decimos que tenéis muchísimo, ¿no? Pero ves la portada, el propio título, Headshot, lo que transmiten los temas, ¿no? Los directos que realmente son, yo creo que tenéis mucha base realmente para un público que le guste la caña, ¿no? Que le guste el thrash.
Pues sí, a ver, nos han puesto muchos nombres. Y eso, la verdad, hay gente que se lo toma, no, es que nosotros no hacemos, nos han puesto speed metal, nos han puesto no sé qué. Es igual, o sea, la gracia es que nos pongan diferentes nombres, es que no acaban de encontrar un color y eso también es lo que nos gusta, ¿no? Y bueno, lo que comentabas es eso, que sí que hay un género de thrash que estamos empezando a coger bastante, pero por un tema también de que el thrash está en un alce impresionante. Y también es más fácil coger un público que está ahí, ¿no? Nuestra intención no es hacer thrash, es hacer lo que nos gusta. O sea, lo que si ahora de golpe nos deja de gustar el thrash, quizá hacemos otra cosa. Y será lo que nos gusta a nosotros. Así que no tenemos por qué seguir una línea de disco, por mucho que esté yendo muy bien. Seguimos haciendo lo que nos dé la gana, si es para tocar por una persona o para 500.
Nos ponemos a hacer reggae, nos ponemos una sardana, una samba, nos saca de los huevos.
Es verdad que hace falta una banda o bandas en concreto que revitalicen un poco la escena, en el sentido de que hay un revival del thrash, como bien decís, pero muy tendente a lo clásico, ¿no? Hay muchos seguidores que les encanta la caña, bastante machacona, ¿no? Bastante constante, pero yo echo de menos en ese resurgir precisamente del thrash metal, ¿no? Por poner un estilo que puede estar bastante más en boga, una banda que de verdad digamos que aporte algo diferente, ¿no? Podríais ser vosotros, ¿por qué no, no?
Sería un honor.
Pero luego el tema es que el público lo valore, ¿eh? Porque a veces cuando te quedas también entre varias aguas, también puede ser posible que haya gente que no entienda la propuesta, ¿no?
Claro, nosotros ya cuando estábamos grabando el disco pensábamos, esto que estamos haciendo es lo que nos mola y qué va a pasar. Que puede que la gente que le gusta el hard rock le sea demasiado bestia y que le gusta le sea demasiado suave. Y de momento vemos que está funcionando, la gente le gusta y bueno, de momento bien. Pero es este, el miedo siempre sigue. Aparte como, igualmente las influencias van cambiando, los temas que están saliendo un poco más bestias. Están tirando más por un poco más traileros, pero igualmente ya estamos componiendo y decimos, oye, aquí lo mejor también le iría la parte en plan que os toca del hard rock que llevamos dentro, tal, y sale solo, sale el riff solo y dices, vale, sí, esto va aquí, y a ver si nos mantenemos. Yo creo que sí.
Pero el tipo de público que vais arrastrando, ¿es el de thrash metal que digo yo o hay de todo?
Hay de todo, la verdad, y a mí esto es lo que me gusta, es lo que la verdad me llama, que ves gente que, un tío que le mola Parkway Drive, un tío que le mola Metallica y otro que le mola AC/DC, y todos te dicen, muy guay el disco, pues, de puta madre.
Bueno, tenemos aquí a la banda al completo. Como decimos, también componéis los cuatro en el grupo por igual, metéis baza cada uno, o normalmente en algunas bandas, ¿no?, que siempre, hombre, la guitarra, la voz pueden ser igual los que más tendencia tienen a componer, ¿no? En este caso componéis entre todos, siempre todos tenéis opinión y todos aportáis.
Sí, no, la verdad es que el proceso de composición es bastante equilibrado. Intentamos poner un poco cada uno nuestra parte. Lo bueno de este proyecto es que todos estamos muy abiertos a que las ideas se puedan cambiar, se puedan ajustar, ¿no? Entonces, estamos muy abiertos todos a ideas un poco los unos de los otros, por decirlo de alguna forma. Así que el proceso de composición, sí, eso, es bastante equilibrado, intervenimos todos.
Tenemos la suerte de que, y que, lástima, pero no es muy usual tener un batería que también toca la guitarra y la toca muy bien, y también aporta colores distintos, ¿no? Ideas distintas, y por mucho que no me guste, ¿no? Pero también podía probar cosas de la guitarra. No, pero sí, perfectamente, siempre componemos cosas en casa, luego las traemos, las juntamos, y luego decidimos a ver qué es lo que hacemos. Él ahora está componiendo un tema que es súper hard rockero y le estamos mezclando ahí, bueno, más
bebe un poco de Volbeat,
sí,
ese rollo,
y ahora estoy haciendo cosas muy bestias, por ejemplo, y él está haciendo cosas que son, recuerdan más quizá a Trivium, y se junta todo y se meten ahí unas fiestas de riffs que bueno, que gusta hacerlo todo, y las letras lo mismo, quizá decimos, hostia, queremos hablar de esto y hablamos de eso, o viene uno con una idea y se habla de eso. Por eso el disco no habla solo de la guerra o solo de no sé qué, porque cada uno decía, hostia, molaría hablar de esto, hostia, molaría inspirarse en esto. Y por ejemplo, es cineasta y hay dos canciones que están inspiradas en películas, una es en un western, otra es en Inglorious Bastards,
Death Proof,
nada.
Nos flipa el cine y nos flipa, yo que sé, las pelis muy sanguinarias, nos mola mucho Tarantino, que coño, Death Proof, en eso prácticamente podríamos decir que se basa Hot Wheels. Después nos mola mucho también Malditos Bastardos, se podría decir que se basa Shining Blood. Bueno, que el cine es una gran referencia, que coño, y
Lo bueno de componer de esta manera no es que haya una jerarquía de yo llego aquí con mi riff y se toca así, claro. Sino que somos abiertos y lo que queremos es moldear y trabajarlo mucho en el local, la idea básica que lleva uno para que salga lo que es al final un tema como los de Hecho.
Sí, sobre todo, y sobre todo el hecho de que todos estemos contentos por igual con lo que sale de nuestras producciones, ¿no? O sea, estamos componiendo y en ningún momento, se le va a quedar a uno la cara de eso no me acaba de gustar, porque si hay algo que todo se pule, digamos. Cuando estamos componiendo, los detalles se hablan, esto tal, así, entonces los cuatro acabamos satisfechos. A menos de momento, eso es la experiencia que estamos teniendo hasta ahora y está yendo bastante fluido.
Es súper natural,
sí.
Tema de los que mejor ejemplifica esa mezcla entre el thrash metal y el hard rock, entre otras muchas cosas que llevan a cabo nuestros protagonistas en el día de hoy en el programa Blaze Out. Los incluye dentro de Headshot, su primer trabajo discográfico precedido de un anterior EP titulado Shining Blood. Y en este tema en concreto encontramos también una colaboración, en esta ocasión en la de Armand Valletta de 77. ¿Es paisano? Seguimos con las palabras de la banda catalana.
Os decantéis por el inglés, es una pregunta que puede ser muy típica, ¿no? Pero dándole importancia a las letras, como está claro que vosotros yo creo que le dais, ¿no? Os gustaría que la gente también entendiera, ¿no? Lo que estáis diciendo. El inglés es porque el que mejor se amolda a este estilo. ¿Pensáis incluso en algún...? Yo supongo que la gente que de momento os escucha puede ser mucha gente, más de a vuestro alrededor, de aquí, de todo el estado y demás. ¿Habéis pensado incluso en poner, por ejemplo, traducciones, ¿no?, de las letras? No sé, que la gente pueda entender el significado.
De hecho, ahora estamos acabando una web y habrá traducciones de todas las letras para que la gente pueda entenderlas y tal. Pero el hecho de que cantemos en inglés es porque, como se inventó en un sitio donde se cantaba en inglés, todo el mundo está acostumbrado a oírlo así. Y la fonética que me transmite esto para explicarle mis canciones me da mucha más fuerza y potencia que quizá el español o el catalán.
En vasco, algún día haremos un tema en vasco.
Eso es bestia.
Que la fonética dura la tiene y ha de sonar de puta madre.
Bueno, a mí de los temas que me ha llamado la atención, el que mejor he podido entender, por cierto, mi inglés es bastante justito, por cierto, es el primero, Since, que la verdad que con lo que está ocurriendo hoy en el mundo y demás, ¿no? Lo que pasa es que hay mucha gente que se toma todas estas cosas un poco como ciencia ficción, yo por lo menos la verdad es que no, y he visto que habéis dado ahí un buen repaso, yo diría, aunque se llame Illuminati, me da lo mismo, como se llame, New World Order, Nuevo Orden Mundial, habéis dado un repaso a lo que es la élite realmente, que podríamos decir que puede estar ahí, ¿no? Yo no sé si es un tema también que os interesa, y eso no es una película, eso está pasando en la realidad.
Sí, es así, la verdad es que nos pueden decir frikis, lo que sea, pero es lo que pensamos y es lo que decíamos, cuando nos centramos en una letra, en escribir, vamos a informarnos y hacerlo bien, y nos miramos documentales, nos leímos de todo, artículos por internet, cosas que ya sabíamos y así, aparte también conocimos más haciendo la letra de lo que sabíamos y salió Sins.
La verdad que es un tema que a mí me ha gustado mucho para comenzar, ya digo, luego el resto, pues hombre, me pierdo un poquito más porque mi inglés es un poquito más así, si habláis de películas igual en concreto, pues tampoco había dado precisamente con ellas. Lo que me llama la atención también es la variedad, no ya dentro de vuestro estilo, ¿no? O sea, no es ya que cogéis de muy diferentes fuentes, sino que hay temas que tienen unos riffs que son súper cortantes, otros son muchísimo más, podemos decir, más afilados, y otros son muchísimo más duros, ¿no? Yo creo que alternáis un poquito ambas facetas, lo digo porque hay algunas bandas que pueden tener una influencia más del thrash de los 90, ¿no? Por ejemplo, tienen muchísimo más por ahí, otras más de los 80, son bastante más afilados. Hay muchísima diversidad de riffs en el trabajo de guitarras, que yo creo que es una de las cosas que ha dado más dinamismo a la obra, que son las guitarras.
Me cansa mucho escucharme un tema y haberme escuchado todo un disco. Eso me molesta muchísimo y es una cosa que realmente pensamos. Hemos hecho esquemas de las canciones, de qué tempos se utilizan. Si vemos que repetimos mucho un tempo, se tiene que cambiar eso, porque da una cadencia igual. Miramos en cuáles son las tónicas, miramos que este riff no se parece a otras canciones y siempre trabajamos para que nos gusta mucho que sea dinámico. Porque es que es eso, o sea, buscamos esto, ¿no?
Sí, tanto a nivel de riffs como a nivel de arreglos, a nivel de solos, intentamos ser siempre originales, siempre, no sé, es que lo que nos sale en definitiva, pero sí, lo machacamos mucho hasta que vemos que está claro el producto y que nos mola y que estamos todos contentos.
Bueno, hay versatilidad, dinamismo y hay un tema que puede sorprender también porque a pesar de lo cañeros que sois, podemos decir que tenéis vuestra balada, ¿no? A vuestra manera, que es Kids of War. Podríamos decir que es un tema también muy especial dentro del disco.
Nos mola mucho. Primeramente por una frase que me dijo él, justamente Víctor, que dijo, las mejores baladas del mundo se han hecho en el estilo heavy metal, ¿no? Y nos gustaba muchísimo este tipo de canciones, nos pusimos a componer, Víctor trajo un riff alucinante inicial y se montó una canción y por qué no, una balada, dos ya me parece excesivo, ¿no? Pero una por disco está bien, ¿no? Ir haciendo pues eso, también una faceta más acústica, más... no sé, sentimental.
Sí, encima Jerry es un sensible, ¿eh? Entonces le sale mucho, le queda muy bien, ¿no? Ese estilo de voz y tal, y claro. Queda cojonudo, estoy contento.
Bueno, hay una colaboración muy especial, hay dos, ¿no? La Edgar Beltri también, que mete algunas guitarras, en concreto en un cañonazo de tema, que es Red Silence, y hay otra que digo que es muy especial, sobre todo porque es la de Armand Valletta, de 77, un tío, bueno, una banda super ACDC, y aquí mete unas voces con vosotros, que también, para demostrarnos realmente lo que podéis ser, lo que os podéis amoldar, a qué estilos os podéis amoldar, queda de maravilla, su tesitura vocal, al tema en concreto en el que participa, que es en, a ver si lo encuentro, en eso, en Behind the Bullet, eso es. Surge un poco también por amistad. ¿Creíais que podía quedar bien?
Por culpa de, bueno, de lo típico, sales de fiesta, vas a un bar y te encuentras a Armand, empiezas a hablar con él, nosotros queríamos de conciertos, de haberlos visto con Airborne y nada, nos hicimos súper colegas de noches de farra y le enseñamos el disco, que sí quería participar, el tío encantado, vino, probamos y genial. Nuestra idea era featurings del disco, es que fuesen muy dispares, que uno sea un ejemplo como Edgar, ¿no? De un metal más moderno, más bestia, y luego coger otro que fue 77, que es hard rock, y ver que funcionan y que podemos funcionar con eso. Y eso es un poco la idea, ¿no? De que se dice que exacto, que fuese un poquito más dinámico también, lo mismo.
Ya, un promotor a la hora de meteros en un festival, por ejemplo, ¿dónde os metería vosotros? ¿En un festival más cañero o en un festival más clásico?
Ahí está el problema. Pero bueno, Bueno, como depende también del setlist, ¿no? Como tenemos un setlist bestia, pues no, lo que quieran.
Hombre, el Resurrection molaría bastante, la verdad.
Sería ideal.
Si nos quieren meter en los dos, yo no me quejo, ¿eh?
Claro. Por cierto, por la portada, a mí se me venían a la cabeza bandas como Toxic Holocaust, por ejemplo, que no sé si os gustan, que tienen una influencia también del hardcore bastante punk en algún aspecto también. Lo digo por la portada, ¿eh? La imagen, no sé, se me vino a la mente ese tipo de grupos, ¿eh?
Waste también, un poquito la portada. Sí, no sé, es que nos molaba mucho este tipo de imagen, ¿no? Que fuese así en plan cómic, reventando algo. Era complicado también porque tú ves esta portada y quizá no te esperas lo que hay dentro del disco. Pero queríamos transmitir eso, ¿no? Que fuese una patada en la boca, que fuese un tiro en la cabeza del disco y buscábamos eso.
Bueno, ¿con qué os estás encontrando una vez que tenéis un disco en la calle? Sois chicos muy jóvenes, ¿no? Todavía, evidentemente, tenéis mucho que recorrer, mucho que aprender, experiencia que conseguir sobre todo. Ya cuando se tiene un disco, yo creo que se pueden aprender muchísimas cosas, se puede ver incluso lo que es tener una banda de otra manera, porque yo siempre digo que cuando hay un disco ya que defender, ya cuando vas a un directo no es lo mismo que cuando tienes una demo o un primer EP. Ya tienes que demostrar que lo que has hecho en el disco realmente es tuyo y que lo puedes también defender en directo. ¿En ese sentido cambia algo para la banda a la hora de afrontar las actuaciones?
Bueno, pues que nos toca horas y horas de ensayo y machacar hasta que eso salga, porque lo que no tiene sentido es que en el disco suene de una manera y en el directo suene de otra, mucho muy diferente, ¿no? En definitiva, si un solo no te sale en directo, estás haciendo el ridículo, joder. Tienes que demostrar lo que has grabado. Y para eso nos toca horas y horas de ensayo y machacar. Pero si te gusta la música y quieres hacer directos, joder, cúrratelo.
No, a Víctor no hace falta, por eso.
Tienes que demostrar, en un directo tienes que demostrar que lo que has hecho en el estudio lo puedes hacer delante de las personas. Yo odio oír un disco que estoy en casa y lo oigo de puta madre y luego voy al concierto y el cantante no da una nota o no llega a nada, y esto yo creo que es inviable. Si lo haces, hazlo bien, y si no llegas, pues baja el listón.
Y la relación que estáis teniendo a nivel ya más personal, ¿no? El contacto con la gente que puede hacer conciertos, con los propios grupos, con los medios de comunicación, ¿hay algo que os esté sorprendiendo? Porque yo muchas veces digo, ¿no?, que tal y como está la escena, muchas veces lo mejor que te acabas llevando es ya la relación con la gente que vas conociendo. Sois gente muy joven, yo no os voy a quitar la ilusión de que algún día podáis vender millones, ¿eh? No os la quiero quitar, porque además es posible que lo hagáis, porque ¿por qué no, no? Pero evidentemente sí que es verdad que es muy difícil, ¿no? Y muchas veces es más importante quedarte con el día a día, el disfrutar lo que estás haciendo y demás. ¿Con qué os estáis encontrando en ese sentido a nivel ya personal, con medios, con bandas, con la gente con la que estáis entrando en relación?
Mira, a nivel de medios hemos flipado, y esa es la palabra, porque es lo que decíamos, estamos jugando entre que o iba una aceptación brutal o la cagábamos en el hard rock o en el metal, ¿no? Por lo que decíamos, demasiado suave o demasiado fuerte para un estilo. Y ha sido, pero brutal, o sea, todas las críticas aprecian el hecho de arriesgarse a hacer esto, porque ahora, hoy en día, es lo que comentamos el otro día tú y yo, que te critican por hacer lo mismo de siempre o te critican por hacer cosas diferentes, ¿no? Y bueno, al fin y al cabo, si haces lo que realmente quieres hacer, yo creo que la gente lo ve y se nota. Cuando hay una cosa está preparada, eso también se nota y se aprecia. Y también te diré una cosa, si esto que comentabas de subir o de llegar donde sea, si ahora nosotros llegásemos de golpe y petásemos, yo creo que no nos gustaría igual. Hacer todo este recorrido, trabajar día a día, que poco a poco vaya subiendo, eso es lo que hace realmente valer la pena y lo que luego, cuando estás arriba, lo aprecias de verdad. Bandas estas que petan de golpe en dos conciertos y tal, yo creo que no lo aprecian de la misma forma que bandas que han trabajado toda una vida para llegar hasta ahí, ¿no?
No lo echan a perder, yo creo. No es decir que un grupo que digamos, sube rápido, pueda acabar echando a perder lo que tiene. ¿Por qué eso? Porque no lo aprecian, quizá. En trabajando desde abajo, yo creo que es la mejor manera de apreciar lo que puedas conseguir.
Aunque estando arriba hay que seguir teniendo los pies en el suelo. De todas formas, ojalá que eso vuelva, pero está la cosita que no sé cuál ha sido la última banda realmente que lo ha conseguido, ¿no? Ojalá que vuelva a haber por lo menos cultura, ¿no? Que yo creo que es lo que está faltando en este país. Cultura de ir a conciertos, que las bandas que estéis ahí podáis tener la posibilidad de continuar, que muchas veces es casi lo que se está pidiendo. Ir a un sitio, conseguir que haya unas 100, 200 personas, lo que sea, y que permita, ¿no?, el hecho de que la banda continúe, ¿no?, de que estéis ahí. De momento, en cuanto a los conciertos que estáis haciendo, ¿con qué os estáis encontrando ya en cuanto al público, la gente que os está recibiendo?
A ver, de momento bastante bien, para qué engañarnos, o sea, es nuestro primer disco y claro, es delicado, vamos a ciudad que no nos conocen y vamos con ojo a tener pretensión que nos vaya a ver bastante gente, pero sí que pido a la gente, hostia, que apueste por grupos locales, que vaya a verlos, porque es una de las mejores experiencias que yo me llevo en cuanto a estar girando, en cuanto a estar tocando en un grupo, conocer a otros grupos, conocer a otros músicos, y es que realmente ves que hay peña cojonuda, o sea, hay peña cojonuda que es como, tío, ves a un puto concierto concierto que te vale 5 euros en la puerta de tu casa, en vez de gastarte, bueno, te puedes gastar 50 o 60 pavos para Iron Maiden, de puta madre. Pero, tío, o sea, tienes un grupazo que tienes que apostar por él, que está a tu lado, y es, encima los conoces, te vas de farra con ellos, y joder, hemos conocido grupos muy guays, así. Vale la pena apostar por la escena.
Pero vosotros aquí no sois locales, ¿no? Sois locales en Barcelona.
Sí, sí. Pero...
aquí sois internacionales.
Siempre es lo mismo, siempre es lo mismo. O sea, iba a comentar exactamente lo mismo. Yo prefiero invertir 60 euros en un festival que haya 40 bandas de todo el país, de un nivel mucho más pequeño, que no ir a ver un bolo de dos grandes bandas. Realmente, o sea, me parece que vas a descubrir seguro muchas más bandas que te van a gustar y te van a sorprender.
De cara al futuro ya nos habéis dicho que va a haber nuevo disco, ¿no? Evidentemente estáis trabajando en ello. Nos habéis dicho que va a ser más duro, ¿no? Por lo que he podido entender. ¿Habría algún plan de cuándo podría estar o todavía es muy pronto, ¿no? Porque este disco salió en noviembre, ¿eh? Y hacer planes en este mundo de la música ahora mismo es muy complicado, porque claro...
No, la verdad lo que nos ha pasado es que para grabar el disco hemos tardado lo suyo porque tuvimos problemas, tuvimos que volver a grabar las baterías, luego no habían fechas en el estudio, tardamos más de un año de la fecha prevista y claro, en este año los temas estaban ahí, pero nuestras cabezas componiendo también y hemos ido avanzando trabajo ya de lo siguiente. No podemos decir ninguna fecha porque no lo sabemos, pero ya estamos a punto de cerrar algunos temas.
¿Habéis tenido respuesta de gente fuera de lo que es Cataluña y de lo que es el Estado, incluso a nivel de hoy en día con internet sobre todo se puede llegar mucho? No sé si el disco se puede adquirir fuera también de alguna manera o no.
Lo tenemos gratuito en el Bandcamp, ahora estamos en Spotify, iTunes, Amazon, Shazam, todas estas redes sociales están en todos los sitios. Y yo les digo, o sea, si quieren el disco que lo pidan, pues está gratuito, queremos llegar donde pueda llegar a Headshot.
Y bueno, hay gente que nos ha pedido el disco por correo, si quieren la copia original del disco, desde Grecia, Alemania, y luego el Pau ya, su trabajo era enviarlo hasta Sudamérica y eso, que ha llegado allí, a ver qué tal.
¿Y os ha sorprendido alguna respuesta, algún email, algún mensaje o alguien que os haya escrito de algún país en concreto que digáis, joder, ¿desde dónde se han interesado por nuestra música, no? Que siempre da mucho ánimo, ¿eh?
Nos ha sorprendido que en Rusia lo vendían. Cuando nosotros lo poníamos gratis, en Rusia lo vendían, pero en plan, eran 4 o 5 webs de estas en plan mega upload, pues lo vendían ahí no sé cuánto y enviamos un mail en plan, oye tío, que no lo vendas porque yo lo estoy regalando.
Bueno, pues Blaze Out, genial banda que creo que tiene un futuro más que prometedor y un presente que se llama Headshot, que es su primer trabajo largo, venía precedido de un EP anterior y que le recomendamos a toda nuestra audiencia porque suena de maravilla, porque tiene frescura, porque tiene un estilo diferente y porque yo creo que puede reactivar un poquito la escena que yo creo que falta que hace. Pues nada, muchas gracias por estas palabras y para terminar la entrevista, si queréis añadir algo podéis hacerlo ahora.
Pues muchísimas gracias a todos los seguidores de vuestra radio y nada, o sea, un placer estar aquí. País Vasco es precioso, así que a disfrutarlo.
Aún con lluvia.
¿Eh? Yeah.
Aún con lluvia, digo.
Con lluvia, con lo que sea, tú.
Con pillo sin cerveza, todo se arregla.
Venga, hasta otra.
excepcional banda Blaze Out, jovencísimos, muy muy jóvenes. Pero fijaros qué discos se han sacado de la manga. Clásicos a la vez modernos, cañeros pero a la vez con esa pizca de hard rock. Excelente, excelente trabajo Headshot, que te hemos presentado hoy aquí en La Mirada Negra como banda especial, banda principal, protagonista principal de esta nueva edición del programa, correspondiente, que no sé si lo he dicho hoy, por cierto, correspondiente a este día 2 de abril del año 2014. Y entramos en la recta final, todavía nos queda contarte lo que vivimos el pasado sábado día 29, tres días seguidos de concierto, Como habéis podido ver, jueves, viernes y sábado, pues el sábado estuvimos, el sábado 29 de marzo, viendo a Incursed y a la banda que vas a empezar a escuchar. Vamos a pisar un poquito más el acelerador, vamos a meter un poco más de caña, porque estuvimos viendo a esta banda de Vigo fantástica llamada Agónica. Vamos un poco con su música. uno de los mejores temas, para mí el mejor de esa noche por parte de los gallegos de Agónica, acompañados de Incurse en banda de Viking Metal, ya hemos hablado mucho de ellos últimamente. Banda que hizo un concierto fantástico, buen sonido, buena ejecución de los temas. Repaso también a su primer disco, Morituri. Como no, a Full Moon Winter, a su último trabajo también. Creando Wall of Death, creando muy buen ambiente en la sala y haciendo una actuación por todo lo alto, Incurse. Me gustó muchísimo. Me han gustado siempre, pero yo casi que me quedaría con esta. Un concierto que se hizo algo corto, tal vez. Pero casi que me quedaría con esta en cuanto al rodaje de la banda, en cuanto a cómo les vi compenetrados. Y luego teníamos a Agónica, que bueno, yo pensé que iba a ver a la banda de los Pupas. Venían sin bajista. Venían de no tocar en Oviedo porque se habían quedado colgados en el último momento por una mala gestión de la sala donde tenían que tocar. Les dejaron allí en la puerta y no pudieron hacer concierto. Eso evidentemente es un tremendo bajón. Sin embargo, la banda vino a Baracaldo con todo el ánimo para actuar. Además de eso, no venían con su cantante, o sea, venían sin bajista, venían del bajón de la noche anterior de quedarse sin concierto. Su cantante no podía estar con ellos y en su lugar contaron con Marcos C. Vortex, que es vocalista de una banda de Brutal Death llamada Hellgate. Me dejó impresionado, por cierto, este chico como canta, y luego hablaba con él después del concierto y me decía que no había tenido una buena noche. Pues chico, a mí personalmente me impresionó dentro de este estilo lo que fue capaz de hacer. Así que un sustituto que también supuso un revulsivo, porque la verdad que estuvo ahí al frente del escenario de manera ejemplar. Y luego, por otra parte, una pareja de guitarras que son los que podemos decir que conducen las canciones, David Veiga y Carlos Herbello. De verdad, qué hachas más fenomenales, qué compenetración y qué buen trabajo en general el que desempeñan encima de un escenario. Ellos son una parte fundamental de la esencia, de la estructura de las canciones, mientras que tenemos una banda que es una auténtica apisonadora, formidables. Esto es Agónica presentando a Newset, su nuevo trabajo. Los tenemos presentado también aquí en el programa en próximas ediciones. Tenemos entrevista grabada con ellos. Otros que decían ser locales, pero ya les dije yo que son internacionales, no en vano. Galicia pilla muy lejos, ¿no? Pues aquí no son una banda local, son una banda internacional. Local, yo cuando aplico el término local, no es para hacer de menos ni para decir que una banda está emergiendo. Normalmente utilizo el término de bandas emergentes, porque para mí local es una banda que es de allí. Es decir, que si tú te vas a la ciudad de Steve Harris y ves a Iron Maiden, Iron Maiden no son el grupo local, ¿no? O sea, pues ya está. Pues en este caso yo lo de local lo aplico exactamente para eso, no para hacer en ningún sentido de menos a una banda. Qué buena noche una vez más en la sala de Alaska. Recomendamos a cualquiera, que el precio no es una excusa. 5 euritos, por 5 euritos puedes ver conciertos todas las semanas, hasta gratis. O sea, si todavía te parece mucho 5 euros, pues vete gratis, porque también hay conciertos gratis, y te aseguro que puedes disfrutar tanto más que en grandes conciertos. Y te lo digo yo, que he tenido esa experiencia. Claro que nos gusta ver a los grupos más reconocidos, y claro que todos nos acordamos de nuestra infancia y de nuestros tiempos más jóvenes que de lo que somos ahora, pero la verdad es que en cuanto al nivel de calidad que tienen las bandas, a veces puedes salir tan alucinado de un concierto que en principio puede ser más pequeño. Pronto lo veréis escrito en lamiradanegra.es, todo esto, esta pequeña perorata que os he soltado aquí para hablaros de Agónica y de Incurset. Y ahora, precisamente para que no os perdáis a esas bandas, si tenéis oportunidad, hay un grupo que nos va a estar visitando este próximo fin de semana. Hablo de Exodia, que tiene dos fechas en Euskal Herria. El día 4, este próximo viernes 4 de abril, estará en la sala Mogambo de Donosti, y al día siguiente, el día 5 de abril, estará en la sala Erasca de Baracaldo. Y tienen un segundo trabajo que es un auténtico terremoto thrash metal con una personalidad absoluta. Se llama Hellbringer y te va a echar para atrás. Qué fuerza, qué fenomenal banda de thrash metal desde Valencia, Exodia. Exodiac, en concreto en Baracaldo, estarán acompañados por Adey, por Bloody Brotherhood. Que lo sepáis, si queréis pasaros, día 5 de abril. Los cuatro estarán un día antes en la sala Mogambo de Donosti. Banda muy muy recomendable. Andamos un poquito ahí a ver si pueden pasarse el sábado por la mañana por nuestros estudios, que estaría muy bien. Si vienen de Donosti para acá y tienen un tiempecito, pues a ver si podemos tenerles. Pero no prometemos nada. Está ahora mismo, depende de ellos, depende de las posibilidades que tengan y de que puedan cumplir, a ver si puede ser posible. Y nos vamos a despedir con un tema. Bueno, quiero hacer un par de comentarios para terminar, ya que tengo un micrófono delante. Ya sabéis que ya ha salido la sentencia de Pablo Hasél, 2 años de cárcel por, no sé por qué, yo creo que es el atentado. Lo comete en este caso los que dicen llevar adelante la justicia, que atentan directamente contra la libertad de expresión. Pero bueno, está el mundo un poco al revés y ocurren este tipo de cosas. Yo os aconsejo que escuchéis algún tema de Pablo Hasél. No es el estilo de música que aquí pinchamos nosotros, pero sin embargo os puedo decir que tiene más información que cualquier llamado informativo televisivo. Os lo aseguro, que tiene más información un tema de Pablo Hasél que lo que podéis ver en la televisión. Y más verdad, igual ese es el problema, que canta la verdad. Por otra parte, hablando de cantar la verdad, recientemente había una noticia espeluznante, por ejemplo, que la puedes buscar, si quieres, de que Irak era el primer país en aprobar la pederastia, en legalizar la pederastia. Algunos se tendrá que preguntar, ¿pero no era ese un país liberado por Estados Unidos? Pues sí, pero en principio sí. Pero qué curioso que allí donde ha estado pisando Estados Unidos, luchando contra el supuesto islamismo radical, si echas un vistazo, que no te cuentan nada para que no te enteres, verás que en esos países precisamente se ha impuesto el islamismo radical. Las condiciones económicas, los acuerdos económicos ya son beneficiosos para el mundo occidental, para el imperialismo, como quieras llamarlo, y los derechos humanos pues importan bien poco. Y así va este puñetero mundo. Bueno, nos despedimos, simplemente quería desahogarme un poco y qué mejor que desahogarse con Vita y Mana para terminar el programa. Os vamos a presentar un tema que nos han extraído de su nuevo trabajo, Oceanidae, y lo estarán presentando, recordad, en diferentes fechas y sobre todo el día 10 de mayo en el Ablaze en Bilbao. Ellos son Vita y Mana, nos despedimos con ellos. Hasta otra, muchas gracias por la escucha. Agur.